El directorio del INAU y el programa de participación infantil y adolescente, por su sigla conocido como Propia, realizaron el lanzamiento de la segunda edición del Fondo para Iniciativas Elaboradas por Niños, Niñas y Adolescentes. Mediante este fondo concursable, cada departamento y región de Montevideo pudo concursar, presentando propuestas con temáticas variadas. Jorge Ferrando, el director del INAU, informó que 2.000 niños y jóvenes presentaron propuestas relacionadas con actividades culturales, deportivas, talleres que involucraron a toda la sociedad y también trabajos contra el bullying y la violencia.
Es un concurso que hicimos donde presentan propuestas que son llevadas adelante por niños y adolescentes. El monto máximo por propuesta son 29.000 pesos y se distribuyó para que en cada departamento se hubiera un tope de hasta 3 proyectos y en el caso de Montevideo hasta 9 proyectos. Este año se presentaron 137 iniciativas y los proyectos aprobados en su mayoría tienen que ver con actividades culturales y deportivas, pero también hay varias relacionadas con el trabajo sobre la no violencia, en contra del bullying, en contra de las distintas situaciones de acoso que a veces se producen en la propia convivencia, así como otras que tienen que ver con producir carteleras, hacer talleres en centros educativos, involucrar a la comunidad en las distintas iniciativas.
Este año se recibieron 137 formularios y se seleccionaron 75 proyectos en todo el país. Se definió también destinarle 29.000 a cada proyecto con un máximo de 58.000 pesos por departamento y recepcionar hasta 3 proyectos por departamento, sea 66 en el interior y 9 en Montevideo, 23 más proyectos que en la edición anterior. El jerarca del INAU aseguró que esta iniciativa se enmarca en el derecho a la participación.
Se enmarca en la promoción del derecho a la participación, que es algo en lo que venimos trabajando desde hace varios años. Tenemos un consejo asesor y consultivo de adolescentes de todo el país que hoy también se está reuniendo acá y con quienes venimos impulsando esta iniciativa, porque nos parece que a través de la participación, a través de poder concretar proyectos que los propios niños y adolescentes elaboran, estamos logrando que aprendan lo que es la organización básica de una actividad, lo que es comprometerse con una tarea, distribuir responsabilidades y tener logros concretos que van a redundar en un beneficio no solo para ellos, sino también en los barrios en donde están. La idea es que fundamentalmente sea llevado adelante por menores de 18 años, pero bueno, según la complejidad de las propuestas puede haber algunos jóvenes involucrados. Siempre tiene que haber algún adulto o alguna organización responsable de apoyo que de algún modo sirva como para dar mayores garantías también de que el proyecto se va a llevar adelante.
También explicaba Jorge Ferrando que se trata de una propuesta, este fondo, que se originó en el año 2011 con el objetivo de hacer viable proyectos creados por grupos de niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 años. También sostuvo que el plazo de ejecución de los proyectos es hasta el mes de noviembre. Escuchamos al presidente director de INAU.
2011 por primera vez, lo largamos en el 2013, tenemos la expectativa de poder hacerlo el próximo año e incluirlo en las previsiones presupuestales.
Les comentamos un poco acerca del PROPIA, este programa de participación infantil y adolescente. Es un programa del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el INAU, cuyo objetivo principal es promover el conocimiento y el ejercicio del derecho a la participación mediante propuestas diversas para una población heterogénea de niños y niñas y adolescentes que se llevan a cabo a nivel local, departamental, nacional e internacional. Pero para conversar más acerca de este programa y que nos cuenten más detalles, le damos la bienvenida a Sergio Camacho, que es el director del Programa de Participación Infantil y Adolescente del PROPIA, y también a Alfonso Labat, el director de Coordinación Regional Este del INAU. Bienvenidos a La Nueva Mañana, muchas gracias por la presencia.
No, gracias a ustedes por habernos invitado. Un saludo muy especial a Joana por la amabilidad. Para nosotros es muy importante poder estar aquí. Yo tomaba cuenta que en este año creo que he estado más de visita a este centro educativo que en mi propia casa. Así que muchísimas gracias y realmente estamos muy contentos de poder comentarles a ustedes la experiencia que el PROPIA junto a los compañeros directores regionales de Montevideo y todo INAU pudo llevar adelante y está llevando adelante con mucho éxito.
Sí. Sergio y Alfonso, primero consultarles para contarles también a los que nos escuchan, ¿cuándo y cómo surgió este programa de participación infantil y adolescente que, bueno, se llama Propia por su sigla? Cuéntenos de los orígenes, el cuándo y el cómo.
El cuándo y el cómo. En realidad surge en el año 2006 y surge justamente porque la institución se hace una introspección producto de un plan estratégico en el cual se detecta que el derecho a la participación es entendido como el cuarto derecho más vulnerado dentro de la institución. Y en ese sentido fue necesario reforzar políticas que justamente profundizaran este derecho, el ejercicio de este derecho. Una de esas políticas justamente fue la creación de un programa como este, el propio, ¿no?
Bien. Sí, yo me permitiría agregar que este derecho a la participación, un derecho tan central y tan columna vertebral de las actividades del instituto, es el derecho por excelencia que es incompatible con la matriz tutelar, digamos, el derecho que rompe más el adultocentrismo propio de nuestra sociedad, y por ende es un derecho muy importante de promover y a veces muy difícil de llegar a ejercer. Y entonces, en ese sentido, el programa que orienta Sergio y que transversaliza, digamos, estas demás acciones del instituto, ocupa un lugar absolutamente central.
Bien, queríamos consultarles quiénes integran estas instituciones que forman parte del PROPIA y también cómo es el trabajo articulado entre el PROPIA y el INAU.
En realidad, PROPIA es un programa claramente oficial de la institución. Uh-huh. Lo que pasa es que tiene esa característica de trabajar y a promover justamente el trabajo interinstitucional.
Claro.
Es decir, PROPIA está conformado por niños, niñas y adolescentes que tengan ganas de hacer cosas, en primer lugar. Ese es el único requisito. Uh-huh. Y por adultos que tengan ganas de hacer cosas. Ese es el segundo requisito en el caso Bien. De los adultos. Y en ese sentido, en cada uno de los departamentos del país hay grupos de niños, niñas y adolescentes acercas, sin importar la procedencia institucional, con ganas de hacer cosas que se juntan y en distintos formatos dan a conocer sus inquietudes, sus ideas y sus planteos.
Uh-huh. Hablábamos del Fondo para Iniciativas Elaboradas por Niños, Niñas y Adolescentes, repasábamos bueno, la cantidad de propuestas que se han presentado en la última edición. Esto es parte también del programa de participación infantil y adolescente PROPIA. ¿Qué otras actividades realiza el PROPIA, además de, por ejemplo, lo que mencionábamos del Fondo para Iniciativas Elaboradas por Niños, que bueno tuvo además gran cantidad de participación? ¿Qué otras actividades realiza el PROPIA para luego bueno meternos más en las en lo que es la participación de los niños y adolescentes?
Bien, en realidad nosotros, obviamente, como bien ustedes planteaban al inicio, nuestro principal objetivo es promover el derecho a la participación. Nosotros entendemos que la participación en primer lugar es un derecho que consiste en informarse, en opinar, ser escuchado y tenido en cuenta. Dicho en pocas palabras, para nosotros es clave que los niños y los adolescentes puedan de alguna manera expresar sus ideas. Y en ese sentido, en todo el país y transversalizando toda la institución y con chiquilines que no tienen nada que ver, ningún vínculo formal con la institución, lo que procuramos es que ellos puedan de alguna manera dar a conocer su opinión, ser escuchados por las autoridades y tomados en cuenta al momento de tomar decisiones. Eso se hace en distintos formatos. Un formato es este que venimos trabajando con el compañero Alfonso de los regionales, que justamente procura que los adolescentes presenten proyectos. Pero hay distintos otros formatos, como la presentación de canciones, en donde por el medio artístico ellos pueden transmitir al otro qué sienten acerca de sus cosas, de las cosas que les están pasando. Por lo tanto, en ese sentido, estamos abiertos a que la opinión de los chiquilines, en cualquier formato, sea escuchada. Es nuestra responsabilidad, y al transmitir la idea de que es un derecho, es nuestra obligación y nuestro mandato el dar cumplimiento a este derecho.
Y de alguna forma me permito agregarte, Sergio, que para lo que es el resto de la institución, el propio opera como programa orientador, asesor, digamos, y en todo lo que sea materia de participación, es decir, las actividades que nosotros desde otros lugares promovemos en torno a la participación se hacen en permanente articulación con lo que es la gestión del programa que orienta Sergio.
Bien. Y en una primera instancia, creo que lo mencionaban, el programa estaba dirigido de propia a niños, niñas y adolescentes vinculados a los centros del INAU, pero después se extendió a otros centros educativos y organizaciones. ¿Eso así cómo fue ese paso de abrir el programa a otros ámbitos? ¿También participan organizaciones de la comunidad más allá de los centros educativos?
Exacto, sí, fue una especie de giro copernicano que tuvo el programa, pero que en realidad no es el programa en sí, sino la institución. Es un proceso que toda la institución se viene dando. que se puede visualizar en más de uno de los programas. El compañero que está aquí conmigo también tiene esa experiencia de abrirse a la comunidad. Hay otros programas como CIPIAP que también transversalizan toda la institución y que también están abiertos a la comunidad. El programa, a partir del año 2008, 2006 al 2008, justamente producto de que de alguna manera teníamos que responder a ese cuarto derecho más vulnerado y dar cuenta de eso y tratar de trabajar para modificar ese escenario, empezamos a trabajar justamente con la población vinculada directamente a la órbita de INAU. Ahí es a partir del 2008 en que el programa, producto de este fenómeno que se da a nivel de toda la institución, empieza a trabajar con niños, niñas y adolescentes sin importar la procedencia institucional. Y paralelamente los adultos también, sin ningún tipo de vinculación formal con la institución, se empiezan a colgar con la idea de promover el derecho juntos. Y en ese sentido nosotros trabajamos con niños, niñas, adolescentes, fundamentalmente porque hemos descubierto algo. Los adolescentes en realidad y los niños no son tan distintos como parecen. Y que cuando se encuentran surgen un montón de cosas importantísimas y riquísimas, que quizás si no promovemos ese encuentro entre ellos, esas cosas no, esos puntos en común no aparecen, y las diferencias que pueden existir, que existen entre todas las personas, no se pueden trabajar de la manera que nosotros queremos que se trabajen. Y otra cosa que hemos descubierto, apelando claramente a la integración, es también con las instituciones. Es precioso andar por todo el país y descubrirnos que hay un montón de adultos que de alguna manera están trabajando de distintos lugares, que aparentemente a veces parecen ser muy distintos en su forma de trabajar, y nos damos cuenta que estamos realmente caminando hacia el mismo lado y que uniendo recursos y esfuerzos se logran mejores resultados.
Bien. Tú contabas que uno de los requisitos para entrar es tener ganas.
Exacto.
¿Cuántos niños más o menos integran el PROPIA, si tienen algún número, alguna estadística?
Sí, claro. Periódicamente, es decir, hay un conjunto, un núcleo de chiquilines que periódicamente se juntan semanalmente o quincenalmente, dependiendo del departamento, que ronda los 1.500 niños, niñas y adolescentes. De las actividades puntuales que desarrolla el programa, es decir, los chiquilines convocan a sus amigos para un conjunto de actividades muy puntuales, estamos hablando de 20.000 personas. ¿Ah? Pero ese núcleo, el núcleo que realmente está reflexionando día a día, planteando ideas, ellos también tienen un formato que eligen a un representante que se reúne 4 veces al año con el directorio de INAU y discuten sobre políticas, cómo lo ven ellos desde su lugar. Ese núcleo es de 1.500 niños, niñas y adolescentes.
Bien. Algo mencionábamos al comienzo, ustedes lo mencionaban al pasar, ¿qué es lo que se entiende por participación o por participar desde el programa? Tal vez está bueno que refuercen la idea de eso, y también, bueno, tenemos un material aquí en nuestras manos que dice: a participar también se aprende. Me imagino que tendrán que haber aprendido, además de los adolescentes, los adultos también que están, por ejemplo, en contacto con ellos en un centro educativo, cómo generar esa instancia de participación. Tal vez hubo que hacer algún cambio allí de paradigma. No sé con qué se encontraron en la práctica del programa.
Sin duda, el tema de lo que es la participación infantil y adolescente es algo que no es lo más común a los efectos de lo que la sociedad observa o piensa por participar. Y eso implica una actitud del adulto bien especial, digamos, una actitud de acompañamiento, pero en la que no sustituye la opinión o la decisión del niño y del adolescente.
Claro.
¿No? Es un lugar bastante difícil de en el que es bastante difícil colocarse y que implica un trabajo especial. Y en ese sentido, programas como este que tiene el INAU apuntan a promover esa idea de acompañamiento adulto en las iniciativas, pero que no sustituya lo que es el protagonismo y la decisión del niño o adolescente. No sé.
El programa también tiene participación, intercambian tanto a nivel nacional como a nivel internacional con instituciones. Cuéntanos un poco cómo es esta vinculación, cómo han tejido redes con otras organizaciones a nivel internacional.
Bien, tú sabes que el INAU es el organismo rector en infancia, en políticas de infancia y adolescencia, y mantiene un vínculo estrecho con el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, que es el más conocido como el IN, que es el organismo especializado en infancia y adolescencia de la OEA. Y es en ese sentido que la OEA instrumentó una política ya desde hace varios años, y el INE en particular, en la cual los estados partes tienen que definir un enlace de participación que los represente. Y en ese sentido, el INAU tuvo la, obviamente, al ser el organismo rector, es el, quien recae la responsabilidad de definir los enlaces técnicos en participación, y ha recaído en esta oportunidad, en el programa propia, el representar a las instancias internacionales sobre participación. Son instancias intergeneracionales, lo cual me parece un avance en ese sentido, porque si bien hay enlaces adultos de participación, se encuentran adultos y adolescentes, ¿tá?, en instancias en donde el enriquecimiento es fundamental para ambos, ¿no? Y el sentarse a elaborar propuestas y a ver qué vamos a estar planteándole a otros estados, de alguna manera, un adulto junto a un conjunto de adolescentes, a todos nos obliga a tratar de entender al otro, ¿tá? En esto de la integración también pasa también porque el adulto se dé cuenta que está con un adolescente, claro, y que no puede ser adulto ni debe ser tomado como adulto. Y el adolescente también hace un esfuerzo por entender qué cosas estamos haciendo y qué cosas pasan por la cabeza de quienes tenemos ya bastante más años. Entonces es un proceso de enriquecimiento para ambos. Y eso el Instituto Interamericano lo está promoviendo. Hemos tenido la oportunidad de participar del primer foro panamericano de niños, niñas y adolescentes que se desarrolló en Lima, Perú. Que se desarrolla paralelamente al Congreso de Infancia y Adolescencia, donde están las máximas autoridades de la OEA en materia de infancia y adolescencia. El año que viene se va a desarrollar el 21 Congreso Panamericano, es decir, nuevamente las máximas autoridades van a estar participando y se va a realizar el segundo foro. Segundo foro donde van a participar delegaciones de todos los países de América, esperemos que sean de todos los países de América, de niños, niñas y adolescentes.
Bien. Mencionabas, bueno, este acercamiento que se da entre los niños y entre los adolescentes, que a veces, bueno, los categorizamos como diferentes, pero no son tan diferentes en muchos casos. También el acercamiento entre los adultos y los adolescentes y los niños. Ese acercamiento, ¿cómo lo evalúan ustedes en un contexto donde está también muy, muy cuestionada, la responsabilidad de los adolescentes, por ejemplo, en hechos que tienen que ver con violencia? Tratar de entender, tratar de acercar las generaciones, ¿ustedes piensan que puede ayudar a comprender, a darle otro cariz a la situación actual, de sumar otra perspectiva?
Sin duda. Creo que estas actividades como esta transmiten otra imagen de infancia y adolescencia tan diferente de esa de esa imagen estigmatizadora que aparece muchas veces a través de grandes medios, y en la cual el niño y adolescente aparece más bien como portador de problemas diferenciales, más que de aportes o de cuestiones constructivas vinculadas con la vida de todos nosotros, y creo que, por ejemplo, iniciativas como estas, en las cuales niños y adolescentes acompañados de adultos aparecen con propuestas para la comunidad, con propuestas que son para ellos mismos, pero muchas veces también como aportes para el entorno en el que viven, creo que apuntan a transmitir una imagen de infancia y adolescencia absolutamente diferente a la que a veces vemos en la Crónica Roja, ¿no?
Se propicia como un ámbito de encuentro también entre diferentes generaciones.
Sí, se propicia como un ámbito de encuentro y como un ámbito de comprensión de la realidad del otro, ¿no? Y a mí me parece que es un aporte fundamental en ese sentido, ¿no?
Sí, hace unos días, unos miércoles atrás, tuvimos el gusto de recibir aquí en el estudio a chicos del proyecto de áreas pedagógicas y nos contaban justamente eso, una mirada crítica de los adolescentes por los propios adolescentes, claro, y hablaban sobre los mensajes estigmatizantes que hay en los medios de comunicación y cómo ellos están trabajando para tratar, bueno, de sacar también eso de la cabeza y trabajar en pro de... De eso hablábamos con ellos chicos, esto que me estabas contando.
Claro,
tú.
Vos a partir de proyectos como este ves un grupo de chiquilines queriendo mejorar una biblioteca barrial, queriendo pintar un muro del lugar donde viven, haciendo un montón de cuestiones constructivas que salen de ellos y salen de su propio deseo, de su propia alegría de hacerlo, y que, bueno, es una imagen completamente diferente a lo que por ahí es la imagen más masiva que
claro.
También hablábamos también al comienzo de la segunda edición de los fondos concursables para iniciativas infantiles y juveniles. Decíamos 75 proyectos seleccionados, más de 2.000 niños que participaron. ¿Qué temas se han valorado para seleccionar estos 75 proyectos? ¿Por dónde pasan en su mayoría? ¿Si hubo alguna línea que se quiso priorizar para seleccionarlos a estos 75 proyectos que fueron finalmente los que fueron aprobados?
Creo que lo fundamental fue el tema de que fueran efectivamente iniciativas de niños y adolescentes, ¿no? Pues que el acompañamiento adulto tuviera las características de lo que nosotros promovemos. O sea, un acompañamiento orientador, muchas veces habilitante para la formulación, pero que se viera en los proyectos que eran partían de las iniciativas, de lo que querían hacer los niños y adolescentes. Eso fue como la condición fundamental para la hora de evaluarlos. Después hubieron algunos aspectos, como el impacto que significaran a nivel comunitario, que integraran niños y niñas de más de una procedencia, más proyectos más vinculados a actividades de red que los que eran más hacia adentro, digamos, hacia pequeños grupos. Pero bueno, todo esto fueron, ya digo, condiciones valoradas. La que era excluyente era la primera, que fueran efectivamente iniciativas de niños y adolescentes, ¿no?
Bien. ¿Y cómo es, el proceso desde que un niño tiene una idea hasta que pueda presentar estos proyectos? ¿Hay un proceso de elaboración en conjunto con los adultos de generar un proyecto, lo que se quiere hacer, cómo se lo quiere hacer, qué recursos tiene? ¿O es simplemente, lanzar una idea y desde el programa se lo ayuda a elaborar el proyecto? ¿Cómo es el proceso de elaboración?
Claro, en este caso en particular, en realidad nosotros fuimos los que lanzamos la idea y no tuvimos mayor tipo de intervención en la concreción de las propuestas, porque en realidad esto era totalmente abierto y obviamente que ni los regionales de Montevideo ni el propio tiene una cobertura, ni tampoco claro. Queríamos en absoluto tener una intervención en cada una de estas propuestas. Paralelamente, no obstante esto, saliendo de este fondo concreto, nosotros una de las cosas que estamos convencidos es que justamente que para que puedan surgir ideas, que para que puedan surgir propuestas realmente de los chiquilines, a veces, no digo siempre, a veces es necesario habilitar espacios con climas participativos. Es decir, no surge de un día para el otro. A veces nos pasa que nosotros entramos a un aula, un salón o cualquier lugar, planteamos a los gurises, vamos a hacer tal cosa, ¿qué quieren hacer ustedes? Y a veces ocurre que hay un gran silencio. Y esto no quiere decir que los chiquilines realmente no tengan ganas de hacer cosas. Quizás no hemos encontrado la forma de generar el clima para que el niño la niña o el adolescente se anime a expresar lo que siente. Y en ese sentido nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes, ya sea para la creación de proyectos o fundamentalmente para expresar lo que sienten, tenemos que tener la habilidad de trabajar la conformación grupal, la habilidad para justamente que aquel tímido se anime a expresar, para que aquel que molesta se anime a dar la oportunidad de que escuchar al otro y no molestar. O sea, crear el clima, porque todos sabemos que en un clima hostil, en el mejor de los casos mentimos, pero nunca decimos lo que queremos decir.
Claro.
La mayoría de los casos nos callamos o decimos lo políticamente correcto. Entonces, justamente lo que se trata es crear el clima que habilite la expresión natural y sincera de los chiquilines.
¿Alguno de los proyectos, de los 75 proyectos seleccionados que nos quieran comentar, o quizás las líneas que se eligieran?
Bueno, hay de todo tipo, no sé.
Sí, hubo desde, ya les digo, desde apoyos a mejoras de condiciones de funcionamiento de instituciones barriales, desde pintadas de muros, desde organización de certámenes deportivos entre niños y adolescentes. No sé, Sergio, si quieres.
Muchos vinculados, ya que estamos en este lugar tan especial, digo, muchos vinculados al tema de la comunicación, ¿no?
Claro.
Cine gratis para niños y niñas a la sede de un club, graffiti, stencil en muro cedido para la intendencia, boletín mensual con noticias de la localidad.
Es decir, que la idea la producen los propios niños adolescentes, claro. Y también la llevan a cabo ellos con el apoyo económico del programa, del fondo.
Sí, ahí va.
Y el tribunal que selecciona las propuestas, ¿cómo está integrado?
absolutamente intergeneracional. Y ahí estamos recontra contentos porque era un desafío y era además esto de que es un derecho, ¿no? Que niños, que adolescentes puedan opinar sobre propuestas de adolescentes. O sea, en primer lugar, que haya, que se habilite a la construcción de propuestas de adolescentes y de niños y de algunos jóvenes. Y en segundo lugar, que puedan fallar, resolver también adolescentes. Y en tercer lugar, que sean respetados en esos ámbitos de decisión. Porque no se trataba de poner un adolescente como quien pone una planta para decorar una casa. No, justamente, en igualdad de condiciones. Yo supongo que en Montevideo habrá pasado lo mismo, pero en el interior fue buenísimo hasta las grandes discusiones que se armaron en los tribunales y donde muchas veces posturas planteadas enérgicamente pero respetuosamente por adolescentes fueron seleccionadas. Uh-huh. Siempre fue por unanimidad, pero eso no quiere decir que no haya habido mucho debate.
Bien. Y en relación a la cantidad de propuestas presentadas en Montevideo y en el interior, ¿cómo fue, digamos, la distribución de la participación, digamos así, en estas dos áreas, en la capital y en el interior? ¿Y qué expectativas generó esta movida de estas propuestas para el fondo en el interior del país particularmente?
El interior es muy ávido a este tipo de propuestas. Uh-huh. Es decir, realmente enseguida ellos tienen la facilidad de generar puentes y canales y unirse. Y realmente se participaron más de 1000 chiquilines, o sea, creo que acorde a la distribución del país, más o menos la cantidad de participantes, más o menos en un 50% en el interior, una cantidad de propuestas, realmente se colgaron muy bien los chiquilines. Y una de las cosas que también nosotros queríamos dejar bien claro, que aquellas propuestas que de alguna manera no fueron seleccionadas, porque a nadie le gusta perder.
Seguro.
¿Está? Realmente los tribunales se tomaron el tiempo para explicitar por qué fue que no fueron seleccionadas, y se están tomando el tiempo porque este es un proceso. Uh-huh. Y la idea es justamente tratar de sugerir, en algunos casos se puede, en algunos casos no se puede, sugerirle a aquellos chiquilines que presentaron propuestas y que no fueron seleccionadas, bueno, qué otras opciones tienen para poder de alguna manera canalizar esa idea que en este momento, entre comillas, quedó frustrada.
Sí, hay incluso iniciativas de otros ministerios donde se pueden presentar propuestas. Hemos hablado también de eso en alguna oportunidad.
Exactamente, no. Y en cuanto al dinero que se les otorgó a cada proyecto, ¿cuál es el plazo más o menos de ejecución que tienen estipulado y quién lo administraría?
Ya lo están empezando a ejecutar en algunos lados. Hay un plazo máximo de rendición administrativa. Pero bueno, suponemos que en octubre, en lo que va de octubre y noviembre, serán
octubre,
los plazos.
Noviembre, quizás.
Bueno, noviembre, más no, que nada, serán los momentos de ejecución.
Puede haber alguna actividad vinculada también a la Semana de los Derechos, que es en noviembre, y o sea, hasta ahí podría estar los plazos de ejecución.
¿Y son proyectos que se generaron a corto, mediano o largo plazo, más o menos? Por ejemplo, cuando se acaba el dinero, ¿se tiene pensado continuar con algunos de ellos?
Hay proyectos, o sea, la ejecución va a ser a corto plazo, claro, digamos, en general. O sea, hay proyectos que significan un impacto...
del momento.
Del momento, pero otros que significan una proyección permanente, digamos. O sea, yo creo que puede ser la mejor el funcionamiento de determinado local o algo por el estilo. Si bien se ejecuta a corto plazo, por otro lado, significa un impacto en el tiempo, ¿no? Así que...
Bien, en cuanto a lo que es la administración y la rendición económica del dinero que brinda el fondo, ¿quiénes hay en cada equipo personas designadas en estas tareas de administración y lo que tiene que ver con la rendición económica del dinero que brinda el fondo para realizar estos proyectos?
Claro, la condición al momento de las bases planteaba claramente que cada grupo de niño, niña, adolescente tenía que tener una figura adulta que se haga responsable. Es que es a quien se le va a entregar la institución INAU, es la quien le va a entregar ese dinero y quien deberá rendir con todo lo que claro, eso implica. En el caso del interior, a las direcciones departamentales de Montevideo, del interior, y en el caso de Montevideo, a los compañeros como Alfonso.
Los directores regionales.
Exacto.
Bien, decíamos que esta es la segunda edición del Fondo para Iniciativas Elaboradas por Niños y Adolescentes. ¿Se tiene pensado ya realizar la tercera edición? ¿Cuándo sería? ¿Tal vez para el año que viene? ¿O por el momento están abocados a lo que es esta segunda edición?
No, la intención clara es que se convierta en algo permanente y que no lo queremos prometer acá ahora, pero bueno, esa es la intención clara de las autoridades institucionales de que esto a partir de 2014 se vaya renovando.
Bien. Sergio Camacho, director del programa Propia, y también Alfonso Labat, director de coordinador regional este del INAU aquí en Montevideo, les agradecemos por estos minutos para contarnos de esta iniciativa, bueno, que tiene que ver con el encuentro entre generaciones y también con fomentar el derecho a la participación de los niños y niñas.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.